Los líderes mundiales reunidos en Naciones Unidas han prometido más apoyo para los refugiados y emigrantes, pero han evitado por ahora suscribir compromisos concretos en la cumbre de Naciones Unidas sobre los refugiados. Continúa esa cumbre en Nueva York. Desde organizaciones como Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Servicio Jesuita al Refugiado, se piden acuerdos efectivos que velen por un reconocimiento, acogida y trato de lo más digno posible para emigrantes y refugiados. A esta petición se ha sumado la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Nos está escuchando Alberto Ares, que es delegado social de los jesuitas en España. ¿Cómo está, Alberto? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Espera usted algo de esta cumbre?
Mira, yo creo hay una cosa muy importante, ¿no? El que la 71ª Asamblea General de las Naciones Unidas haya suscrito o haya pensado casi desde comienzos de año, desde enero, ¿no?, que el secretario general trabajara, ¿no?, con diversas entidades, ¿no?, y consultas, el tener una cumbre sobre los refugiados y migrantes ha puesto, yo creo que en el centro, ¿no?, de la atención de esta cumbre, una llamada urgente de toda la comunidad internacional para proteger las personas migrantes y refugiadas. Algo que ocurrió ayer, ¿no?, en el comienzo, ¿no?, de la Asamblea, en esta cumbre dedicada a los refugiados y a los migrantes, fue la aprobación de un documento de la Declaración de Nueva York, en la que muchos teníamos muchas expectativas, y no ha dejado de ser un documento con muy buenas intenciones, que ha recogido muchas de las cosas que hemos ido anunciando y que hemos ido pidiendo, ¿no?, pero vacío de contenido en cuanto al carácter vinculante de los Estados miembros que lo han firmado, los 193, los temas de corresponsabilidad, de cuotas obligatorias, pues no han sido todo lo esperado.
¿Por qué no hay pasos firmes? ¿Por qué se duda tanto?
Mira, yo creo que la situación que vivimos a otro nivel en Europa nos da las pistas, ¿no?, para ver la imagen más grande, ¿no? Cuando la solidaridad no prima sobre otras situaciones, ¿no?, y la ayuda humanitaria, pues al final dejamos a la deriva a países que están recibiendo gran cantidad de refugiados, migrantes, situaciones en las que se están vulnerando derechos constantemente en nuestras fronteras, donde no se ve para nada los efectos positivos de la migración en los discursos de los grandes gobernantes, y no queda nada más que situaciones un poco vacías de contenido. Es verdad que estas cumbres mundiales, y yo en esto rescato, creo que poniendo las cosas positivas, es que han puesto, como decía al inicio, en el centro pues esta llamada urgente de la comunidad internacional para proteger las personas migrantes y refugiadas. Es difícil en una situación con tan variada a nivel mundial en este ámbito, con países receptores, con países emisores, con una situación económica a nivel mundial de la que hablaba esta tarde, por ejemplo, que estuve asomándome a los debates de hoy martes al presidente Obama, hablaba de un sistema de protección en el sistema capitalista, de apoyar a los países en desarrollo, de modelos de mercado inclusivos, realmente ir a esas causas. Pero es complicado.
Pero la causa tradicional de la migración por razones económicas, por miseria, se une ahora mismo a la guerra. Y lo que realmente nos ha sobrecogido a todos en el último año y medio es las consecuencias devastadoras del conflicto de exterminio que hay en Siria, ¿no?
Mira, yo creo que lo que hoy se quería debatir, hoy martes, ¿no?, el tener una cumbre un poco más cerrada, ¿no?, pero también de unos 100 gobernantes, donde, impulsada por Estados Unidos, intentaran cerrar acuerdos más concretos. Hoy por la tarde también se iba a reunir el Grupo Internacional de Apoyo a Siria para intentar pactar un acuerdo después de esta ruptura del alto el fuego también pactado, y que en estos días con el convoy humanitario. Es una situación sangrante a nivel mundial. Creo que estamos viviendo una situación ya a una respuesta a las migraciones, no solo, como bien decías, económicas, sino en situaciones de conflicto, de guerra, de situación de vulneración de derechos humanos ya masiva, podríamos decir, y en la que tendríamos que esforzarnos no solo en dar una respuesta a corto plazo, a la que también estamos teniendo muchas dificultades, sino tener una respuesta a medio y largo plazo. Uh-huh. Es una oportunidad única.
Uh-huh. ¿Y qué está pasando en esta Europa en la que vivimos, en la Europa del euro? ¿Qué está pasando en Alemania? para que después de anunciar la canciller alemana hace un año las puertas abiertas de Alemania, estén creciendo los partidos que dicen todo lo contrario, que hay que cerrar las puertas. ¿Qué se ha hecho mal? ¿No había un proyecto? ¿Era solo buena voluntad? ¿Las buenas palabras no sirven para nada? Porque en su momento la canciller alemana abrió las puertas, ¿no?
Creo que la situación que estamos viviendo en Europa da, como te decía, buena cuenta de lo que está ocurriendo también a nivel mundial. La situación que estamos viviendo en Europa, a nivel de documentos, a nivel de políticas de integración, en los papeles y de acogida, vamos a decir que es bastante garantista, pero en la práctica nos estamos dejando llevar por el miedo, por la falta de solidaridad, de no atender a los acuerdos que teníamos pactados, que teníamos firmados, y cada vez más controlando más las fronteras, creando muros más altos. Creo que no nos estamos dando cuenta que esta situación que estamos viviendo es irreversible. No, la gente viviendo como vive, no, cuando uno se acerca a la realidad en los campos de refugiados, en las fronteras, en cuando acoge, ¿no?, a familias que viven todas estas miserias y todas estas necesidades y violencia, esta situación no se va a revertir. Creo que lo que estamos viviendo, y sobre todo en Alemania y en otros países, bueno, cuando ha habido mensajes claros, ¿no?, de poder acoger, ¿qué ha ocurrido o qué está ocurriendo? Incluso cuando el rey ayer también decía, sí, que España pues era un país donde realmente la integración había sido un hecho, pero donde es verdad que él hablaba bastante de responsabilidad compartida. Sí. Ninguno de nuestros Estados miembros, quitando, vamos a decir, a lo mejor Alemania, o ha realmente aceptado sus cupos, ha trabajado en este ámbito. Nosotros, igual que la gran mayoría de los Estados miembros, no ha sido capaz de atender a las cuotas que teníamos asignadas. Creo que esto está siendo y está dando cuenta de lo que está ocurriendo en Europa y de esta crisis de valores de la que tanto hablamos, que está afectando a las mismas raíces de cómo nos entendemos como sociedad europea.
Ayer el rey precisamente hablaba de los valores, ¿no? Que al que venga también hay que inculcarle los valores de la convivencia que aquí tenemos, y tampoco se está haciendo, ¿no?
Bueno, yo creo que, y en esto suscribo algunas de las palabras que por lo menos yo creo que dijo ayer el rey, creo que en España durante muchos años, en la primera década del siglo XXI, se ha hecho un trabajo, yo diría un trabajo serio y bueno en las políticas de integración en España. Con la crisis y con todo el resquebrajamiento del sistema social, vamos a decir, en España y en otros países, esto se ha tornado. No sabemos lo que va a ocurrir con las segundas generaciones, todo ese empeño que hemos estado trabajando y también la sociedad civil muy involucrada, ¿no?, en ello. Igual que todos los temas de cooperación internacional, que son otros temas que ayudan a que todos estos movimientos no se den. Si no atajamos realmente las causas, pues todos estos movimientos de personas pues van a seguir fluyendo, van a seguir necesitando un futuro mejor para los suyos.
Hoy hemos escuchado al Papa Francisco en Asís, la Iglesia, el Papa Francisco a la cabeza, por supuesto. ¿Qué solución está aportando en el día a día a esta gente que llega y está con nosotros?
Mira, yo creo que tanto el Papa Francisco como la Iglesia Católica, vamos a decirlo, las iglesias, están intentando poner su grano de arena. El Papa Francisco, yo creo que ha sido el primer líder a nivel mundial que ha hablado de vergüenza, que ha hablado de indiferencia, y que realmente desde los primeros días en el que fue proclamado Papa, fue al Mediterráneo. Estuvo en Lampedusa, estuvo en el centro Astali, realmente puso en el centro, acogió en el Vaticano a refugiados y animó, instó a la Iglesia a hacer lo mismo. Creo que esto ha hecho que en sociedades como la española, por ejemplo, en nuestra Iglesia, redes como la Red Intraeclesial, que firma pues esta nota de prensa, ¿no?, en la que se suscribe y se hace un llamamiento junto a Cáritas Internacional y el Servicio Jesuita de Refugiados a todos los líderes en esta cumbre, a que realmente hay un compromiso serio. Creo que esto, el compromiso de Cáritas en España, de tantas instituciones, ¿no?, de Confer, de Justicia y Paz, de la Conferencia Episcopal, creo que es clara. y no es, parece algo normal que todas estas instituciones de iglesia, que uno dice, bueno, es lo normal, nos sentemos todos a la mesa, trabajemos juntos, el Servicio Jesuita a Migrantes, junto con otras instituciones, pero creo que ha sido, bueno, en el fondo impulsado por el Papa Francisco, pero también con esta situación tan sangrante, ¿no?, que estamos viviendo, cómo estamos intentando poner también nuestro grano de arena.
Alberto Ares, delegado Sociedad de los Jesuitas en España. Gracias por estar en la cadena COPE, La Linterna. Y seguiremos contando este drama y seguiremos aportando nuestro granito de arena de este micrófono. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo a los oyentes de La Linterna.